Noches, bueno, sí, noches porque es oscuro, pero son tardes realmente, esto es lo que tiene el invierno.
Bueno, noches, noche hasta que amanezca todo en noche.
Estamos en Los Profesionales, el programa de cómic y subcultura que se emite desde el corazón del barrio de Hortaleza, aquí en el 107.5 de la FM en Radio Enlace. Y yo soy Big Man Quique, a los controles, y hoy hacemos pleno desde el principio, esto sí. Es sorprendente. Es un día especial, tenemos al guapo Ángel, que es el primero que ha llegado sorprendentemente.
Para que luego me jodáis, putitos. Buenas tardes, Hortaleza. Esto demuestra que Hortaleza tiene corazón y somos nosotros.
Exacto. Y tenemos al pequeño Jos, que ha llegado un poco más atribuladamente a última hora.
Oh, yeah. ¿Qué tal, querida audiencia? Saludos, barrio de Hortaleza.
Y como decía, yo soy Big Man Quique y hoy pues...
A los controles de esta nave del misterio que surca las ondas radiofónicas en busca de la subnormalidad y subcultura más profunda.
Sí, como que hubiera buscar mucho. Tampoco... Está la vuelta a la esquina. Oye, ¿no me oís muy fuerte? Pregunto, ¿o soy yo?
No, yo te digo...
Yo te siento muy fuerte.
Vale.
Estaban todos los micros a tope, por eso seguramente antes estaba metiendo tanto ruido y ya he regulado un poco todo el...
De acuerdo.
Yo tengo unos cascos oversize y me siento un poco extraño, pero bueno.
La gente, tú te estás quedando pequeño, tío. Poco a poco te vas reduciendo.
Yo, sin embargo, tengo un casquete.
Lo que te gusta.
¿Sabes? Bueno, chicos, estamos de vuelta. Espero que no nos hayáis echado mucho de menos. Aunque, bueno, la semana pasada ya hicimos programa, pero nos gusta hacernos de rogar. Nos gusta de vez en cuando pasarnos un par de semanitas sin hacer gozar para que nos pilles,
claro,
con ganas.
Claro, el regreso se coge mejor. Es como meterte ahí una sobredosis de profesionales.
Exactamente, es como cuando llevas X tiempo sin heroína y luego, porque no es lo mismo que la metadona, como todos sabemos.
Claro que sí.
Y de repente vuelves y todo va sobre ruedas.
Pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema que seguro que no os esperabais. Se trata de monturas míticas. Y estaréis pensando, ¿a qué se refiere con monturas míticas? Pues puede ser monturas, como nos decía el compañero de Solos ante el peligro, si vamos a hablar de monturas de gafas, de héroes gafotas, que no es el caso. Puede ser que estemos monturas porque estemos montados en el dólar, que también es cierto, pero no es el caso tampoco.
También podríamos estar hablando de la madre de nuestro amigo Gascu, pero no es el caso por ahora, a menos que degenere un poquito de la conversación, cosa que puede suceder.
En fin, y pues no, cualquiera de estos temas no es lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Pues de bichos sobre los que se montan héroes de tanto de la mitología, de la cultura popular, de la subcultura, de todo ese tipo de cosas y de la historia incluso.
Sí.
Así que hemos ido recopilando un montón de bichos de todo tipo porque se pueden montar muchas cosas.
Se pueden montar muchas cosas, sí, la verdad es que...
Podemos montar a Ángel luego, de hecho. O sea,
vale.
Lo proponía después del programa.
A mí me hubiera venido bien porque yo me doy una galopada a través de el barrio de Hortaleza, 45 minutos de galopada salvaje, y me hubiera venido bien una montura, un ángel, por ejemplo, en el que subirme.
Sí.
Quien, aunque no lo sabéis, estimados oyentes, pero el pequeño Jos, uno de sus sueños, que verá cumplido algún día porque sabemos que les iba a estar montando el dólar, es tener un rancho con caballos y desplazarse a todos sitios solo en caballo.
Así es, así es. De hecho, espero algún día poder llegar a la Puerta del Sol de Madrid, salir del metro en mi caballo, ir a la zona de la hora y decir, oye, ¿este caballo cuánto consume? ¿Soy ABC o cuánto pago?
Y lo mejor es que mientras estés preguntándoles al guardia municipal, el caballo le cague encima.
Bueno, espero que tengas muchos caballos porque yo lo que haría es en ese momento disparar la cabeza al caballo. ¿Por qué? Porque me mola disparar.
El Pac-Man va a ir a por ti.
Pues que
están oyendo este programa siempre.
Mientras me queden balas, que venga.
Bueno, estamos en Los Profesionales, estamos en Radio Enlace, el corazón de Hortaleza, en la 107.5 y comenzamos el programa de hoy hablando de monturas.
Y de fondo, ¿qué suena? Pues he decidido poner a los América, una banda de rock and roll clásica de los años 70, porque tiene un tema relacionado con caballos bastante conocido que luego pondremos. Así que ahí de fondo sonando los Archivos de América, volumen 1, recopilatorio de los mejores temas de su carrera. Y pues nada, ¿con qué vamos a abrir fuego? Yo, más o menos un poco haciendo recopilación de qué podíamos hablar... Lo he separado por una parte en monturas históricas, por otra parte en monturas mitológicas y por otra parte en monturas de la subcultura, ¿no? De los uh-huh. cómics, de los libros y todas estas cosas que nos molan.
Pues mira, yo lo que creo que podemos hacer es hacer caso a tu corazón. Ay. Empieza.
Pero es que mi corazón está pensando en ti.
Ya, tu corazón siempre está pulsando en monturas y además es...
Bueno, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Tenemos un programa que hacer. Cuando lo terminemos, si queréis, no, le damos al tema, vale. Pero...
Pues eso mola que hacerlo cuando tengamos nuestro propio programa de tele y que nos saquen a las 4 de la mañana en Canal 7 o alguna mierda de estas. Pero ahora mismo nos tenemos que conformar con la puta radio.
Como las chorbas que comían pizza en un canal de estos por las noches.
¿Cómo?
¿No las has visto nunca? No. Eran increíbles, eran fantásticas.
O sea,
de lo mejor de la televisión moderna, posmoderna y más allá del futuro. Dos chavalas que tenían un late night show de estos que la gente le llamaba y le decía guarrerías, y entonces las tías enseñaban las tetas, pero bueno, como no llamaba mucha gente ni les apetecía mucho hacer nada, pues encargaban pizza, les traían pizza y estaban comiendo ahí en directo.
Me parece genial, una tía comiendo pizza y la otra al lado estudiándose el módulo superior de...
Pues era así, más o menos. Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, debo decir que nosotros conocemos, por una parte, bueno, yo conocí, y tú también creo que la conociste, Jos, a una tipa que luego se convirtió en una de las estrellas de las videntes nocturnas, que fue la señora de limpieza de nuestra empresa.
Ciertamente.
Y también conocemos a un músico que ha estado currando, tocando de banda de las que acompañaban a una de las videntes del momento.
O sea que
el señor Jares.
En el top.
Sí, sí, sí. O sea que estamos muy relacionados con ese submundo de la noche.
Eso es. Igual nos estamos desviando un poco de tema, pero tengo que... ya lo comentamos otro día si queréis y ahora volvemos, pero el otro día me echaron las cartas. No digo más.
Bien.
Ya hablaremos.
Esto da para el programa.
Y me dieron. Bueno. Empieza tú.
Pues si os parece, podemos hablar de personajes históricos que tienen uh-huh. monturas muy conocidas. Y uno de los más importantes seguramente será el gran Alejandro Magno, que uh-huh. gran Alejandro Magno quizás redundante, pero es así, era grande.
Pero es el primer nombre de Alejandro Sanz en su primer disco, o sea, igual
también, también. No me refiero a eso, o sea, el primer Alejandro Magno.
Ah, vale, es que como en los 80 hubo mucho caballo.
El segundo, el segundo Alejandro Magno probablemente era del caballo y también montaba otros tipos de monturas.
Sí, sí.
Pero no, me refiero al gran conquistador de que llegó hasta Persia recorriendo, uh-huh. extendiendo el imperio griego por toda Asia. Uh-huh. Y pues tenía un caballo muy famoso que era Bucéfalo.
Sí, señor.
Bucéfalo, caballo poderosísimo y que no se doblegaba ante nadie. Comprado por Filipo de Macedonia, el padre de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y que nadie conseguía domar hasta que Alejandro se fijó en el caballo, en cómo reaccionaba, y se fijó que el caballo huía de su sombra, no le daba miedo ver su propia sombra. Entonces lo que hizo para domarle fue enfrentarle, ponerle cara al sol, y entonces al enfrentarse con su sombra se amansó porque estaba asustado y consiguió montarlo. Entonces fue cuando su padre le dijo, tú vas a conquistar lo que quieras con esa inteligencia.
Pues quiero conquistar a ese señor de allí, con bigote.
Probablemente lo hizo también.
De hecho, Bucéfalo es cabeza de buey. Uh-huh. Y porque te parece que te lleva un caballo con la cabeza muy redondeada, con la forma de cabeza muy, muy redonda. Debe ser un caballo muy feo. Uh-huh. Pero bueno.
Pues eso. Bucéfalo es uno de los grandes caballos de la historia y de hecho pues recorrió toda Asia en las campañas de Alejandro Magno hasta que pues falleció, no se sabe si falleció de cansancio o de viejo. Y donde en Asia, no recuerdo exactamente en qué zona, donde
Pakistán.
Falleció, en Pakistán, Alejandro Magno creó la ciudad de Alejandría Bucéfala.
Exactamente, es una ciudad perdida que se cree ahora mismo, bueno, más o menos los historiadores la ubican en, no sé decirte, o sea, he mirado porque además lo miré, los alrededores, pero no tenía ganas de aprender ni palabras raras, con lo cual pongamos en Pakistán y no quería aburrir a la gente
así,
con mierdas. Veamos, Pakistán, se llamaba Alejandría Bucéfala.
Exactamente.
Además, cuando falleció el caballo, Alejandro Magno le organizó un funeral de estado, como si fuera un miembro de la familia real, y bueno, pues se le rindieron los mismos honores que a un miembro de la familia real. Teniendo en cuenta las apetencias y gustos tan diversos que había demostrado Alejandro Magno y el cariño que sentía por tal caballo, yo no descartaría que se hubiera hecho un Sánchez Dragó con el caballo.
No sé si quiero preguntarte qué hizo Sánchez Dragó con un...
No preguntes.
Animal, pero me lo imagino, o sea, no sé por qué me lo imagino perfectamente.
¿A afiliarse a Vox? Sí.
Pues entonces casi mejor lo del caballo.
No, casi mejor que le den bien dado. Pues sí. Y es curioso, sobre todo en los personajes de la antigüedad, la importancia que tenía, obviamente, como es lógico por otra parte, los caballos, sus monturas, sus equinos, que les trataban, cuando les cogían cierto cariño, tenían cierto poder para hacerlo, porque yo puedo ser un señor de mi pueblo y coger mucho cariño a mi caballo, pero como mucho por una boina. Darle honores humanos, o bueno, pero eso me lleva un punto más allá. Y es que además... Voy a desarrollar esto, ¿vale?
Vale.
Hace dos o tres semanas, hace X semanas, hicisteis, porque yo no estaba, un programa de odio. Y entonces esto me lleva a odiar una cosa y ponerlo de manifiesto, ya que no he podido odiar en directo junto a vosotros, mis queridos y amados. Pero odio la gente que le mola tanto sus mascotas, que las elevan, que las dan demasiado estatus y las elevan a categoría casi humana. Es que ahora soy mamá, es que ahora soy papá. Esas cosas son mierda, son animales. Los animales son
es
cosas
que
se comen.
Comer a mi perro.
Claro, o se comen o cuidan a cosas que se comen. Ese es, para mí, ya vale, yo puedo ser un cazurro. Pero eso para mí es un animal, con lo cual, esto me lleva, obviamente, pues a gente como Alejandro Magno, como a Calígula, etcétera, 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 que elevaban a categorías humanas o incluso suprahumanas a unos seres, lo siento, que no son inteligentes, que no tienen la categoría de humanos, que se joda, son bichos, en serio, eso se come o se ahorca cuando deja de se cuelga de un cerezo.
Hoy realmente no estamos ganando a todos nuestros seguidores animalistas, ¿eh?
Bueno, pero vale, efectivamente, también quiero hacer una aclaración. Bueno, animalistas que escuchéis el programa.
Para el próximo programa metemos a Ángel a un saco y lo tiramos a un pozo como si fuera un gato recién nacido.
Pues es que lo entendería, pero lo quiero dejar de poner de manifiesto que, por favor, fijar vuestras iras en mí, ¿vale? No hablo en nombre de los profesionales, sino en mi nombre. Soy un degenerado, soy una mala persona, pero estos dos chicos sí que quieren más a los animales que yo. Para mí son bichos. No los maltrato, estoy totalmente en contra del maltrato a animales, ¿vale?
Me gratuito.
Gratuito.
Porque pagando ya es otra cosa.
Pero no quiero elevarlos al estatus que, un estatus que no tienen. O sea, no puedo, para mí personalmente, jamás van a estar a la altura de un ser humano, ¿vale? Jamás. Entonces, bueno, dicho eso, y intentando con ello aplacar las iras de la gente que nos escucha y ahora mismo está pensando en venir a azuzarnos a su Yorkshire, enfadadísimo, pues no pienso pedir perdón, pero que lo sepáis, simplemente es una nota aclaratoria.
Me parece correcto tu opinión. Pues para reflejar también eso que estabas expresando ahora mismo, yo creo que el otro animal del que podemos hablar históricamente es el caballo favorito de Calígula, el emperador loco romano, que se llamaba Incitatus, el cual para él era, pues, bueno, este era un caballo de carreras, venido de Hispania y era su caballo favorito, y entonces le cuidaba como vamos, mejor que a su familia. De hecho, le nombró cónsul, le daba a comer avena mezclada con escamas de oro y bebía el mejor vino de las bodegas del imperio.
Ese caballo iba a estar todo el día pedo.
Sí, sí. No, y además también es famoso la película de Calígula de Tinto Brass, ¿la habéis visto?
No.
Con orgías locas y tal. Pues yo creo que también el caballo debía participar junto con Calígula en esas orgías.
Y Sánchez Dragó, que ya es mayor, igual por esa época todavía estaba vivo. Ya existía, era bebé, pero bueno, vamos a dejar de decir demasiadas guarradas. En cualquier caso, yo tenía entendido, bueno, hay gente, digamos, más bien hablando a nivel historiadores, que entendieron que el hecho de elevar a cónsul a Incitato o Incitatus respondía a una...
¿Fue cónsul o fue coemperador?
Que yo sepa cónsul, pero vete a saber. Vamos a ver, a lo mejor la intimidad era con emperador.
Claro, a lo mejor era emperatriz o emperador con suerte.
Con suerte. Pues decían que era una manera que podría entenderse, quizás, una cosa que queda en el aire, nunca lo sabremos, hasta que se invente el DeLorean. Una manera de ridiculizar a toda esa gente que se dedicaba, o sea, toda corte de pelotas y de lameculitos, que se dedicaban a hacer la pelota al emperador. Entonces, bueno, si partimos de la hipotética base que quizá no estuviera tan loco, o que fuera una manera de ridiculizar toda esa pandilla. Dice, bueno, pues ahora lo voy a nombrar cónsul y ante una decisión lo más absurda, lo más estúpida posible, la manera más fácil de ridiculizar todo eso es que la gente te ría la gracia y diga, sí señor, sí señor.
Demostrar que son unos lameculos.
Exactamente.
Todos.
Podemos entender, se puede entender en un momento dado que respondía a esa ganas de reírse un poquito de esa gente. Esa es la opción A. La opción B es que simplemente estuviera más atrapado que la hostia y que realmente le nombrara cónsul porque le quería muchísimo.
Tengo que decir que en uno de los grandes juegos de la compañía Paradox Interactive, el Crusader Kings 2, en la cual, bueno, tú eres un juego de estrategia, pero realmente juegas como el jefe de una de las grandes casas históricas medievales. Si tienes, si te vuelves loco, que te puedes volver entre muchas cosas que te pueden pasar, además de que si te seas leproso y te caiga la nariz, si te vuelves loco existe la posibilidad de que nombres a uno de tus caballos miembro de tu
círculo interno, ¿no?
Sí, de tus ayudantes estos, ¿cómo se llama? De tu
corte, no sé.
Siervos, sí, sí. De tu corte, de sí, esto, pues tienes que ser el que se encarga del dinero, el general, el tal, y pues nombrar a tu caballo como uno de esos miembros. El caballo, eso sí, siempre se llama Glitterhoof, que significa pezuña brillante. Bien. No le puedes cambiar el nombre, me temo, al caballo. Lo puedes nombrar, darle un título honorífico, pero no le puedes cambiar el nombre.
Bueno, Polidías le dio un... Bueno, no sé cómo le llamaba, pero lo trataba muy bien.
Sí, sí, tenía mucho aprecio por el caballo, sí.
Pues sí, de hecho, mira, hablando de personajes históricos, tenemos que recordar otro personaje histórico que también elevó a su caballo una categoría casi suprahumana, de casi adoración, que es Jesús Gil.
Ostras, es cierto, imperioso.
Claro,
imperioso,
acordémonos de imperioso. Yo, de hecho, recuerdo que era una de estas, estaba jugando, no sé con quién jugaba el Atlético. Y pero estaban
el caballo en el palco, ¿no?
Porque no podía entrar, que si no. Bueno, una de las de, me parece, con el doblete ese que ganó el Atlético, cuando hizo el desfile este que se hace de equipos de fútbol y tal, iba imperioso en el desfile también. O sea, le sacaron, tuvo quejas porque los jugadores estaban un poco rayados de,
estaban celosos,
están celosos, y el entrenador llegó a decir
el caballo
que
no ha jugado.
no están celosos, bueno, igual de su pene también, pero sobre todo de que hacía mucho más caso, él dice, el presidente está más atento del caballo. En una de estas, como os comentaba, estaban operándole y pasaba del partido, en un partido europeo, si no recuerdo mal, y estaban operándole y Jesús Gil llamando por teléfono, pasando del partido, diciendo que dale iba a la operación, que le habían dado cólicos, etcétera, etcétera. Y lo gracioso es que Imperioso sobrevivió en 2 años y pico a Jesús Gil, o sea, le trataba tan bien que vivió más que...
O sea, cuando has hablado de Imperioso, la primera imagen que me ha venido a la cabeza ha sido la de Jesús Gil en el jacuzzi, en lo de como el programa este de Telecinco, que aparecía sí, rodeado de jamonas.
Maravilloso.
Y me he imaginado a Imperioso metido en el jacuzzi al lado de Jesús Gil.
Imperioso, mira qué jamelga que te he traído. Pues sí.
En fin.
¿Es el Calígula español, quizá?
Sí,
podríamos
sí,
decir.
Bien, bien, sí,
¿podríamos...
No le dejamos ser emperador. Bueno, en Marvel ya lo fue.
No sé.
Sí, montó ahí su pequeño imperio. En fin, sí. Volviendo a la historia clásica, tenemos también otro caballo muy famoso en nuestra historia patria, que es Babieca, el rocín del Cid, que de hecho fue el que en el que montó una vez muerto ya para vencer la última batalla contra
Saldo Gestos, ¿no?
Exactamente. Bueno, Saldo Gestos en la peli.
Fue en Valencia, ¿no? Fue la toma de Valencia, ¿puede ser? Me estoy inventando.
No me acuerdo.
No, yo creo que Valencia lo tomó antes
Vale.
Y que luego ya palmó y le hicieron el tema este de montar la caballo.
Sí, y también a Babieca le enterraron en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Y, o sea, bueno, cuando murió consta en los registros que tal, pero luego ha habido investigaciones arqueológicas que no han conseguido encontrar la tumba de Babieca. Pero teóricamente hay una placa por ahí en el monasterio en el que estaba enterrado. Mira. Por ahí. Así que también le trataba con cariño el Cid.
Pues sí, estos bichos de mierda.
En fin.
Me va a pegar mucha gente.
¿Alguno más tenéis que comentar?
Bueno, iba a comentar de héroes mexicanos, que les apetecía poner también nombre a sus caballos. Pero simplemente comentarlo, no tengo ninguna historia derivada del asunto. Bueno, claro, y otro. Ozar era el caballo de Pancho Villa. Y As de Oros... El que me encanta ese nombre, As de Oros, para el caballo de Zapata.
Anda,
y también quería hacer una mención también a... también tiene nombre el caballo de Mahoma.
¿Ah, sí?
El caballo de Mahoma le llama Lazlos, según tengo entendido. Y habría que leerlo un poquito más porque lo he visto un poquito de pasada. Pero vamos, que Mahoma también tenía también le daba el caballo.
También le daba el caballo, sí. Bien, bien. Pues buen resumen de caballos de la historia. ¿Con qué pasamos, muchachada?
Pues no sé.
Vamos a los caballos míticos.
Venga.
Mitológicos.
Perfecto.
Sí, hay muchas monturas mitológicas.
Pues sí, hay muchas culturas en las que los caballos tienen importancia, mucha importancia. De hecho, bueno, no he profundizado yo tanto en culturas orientales, donde también se les daba mucha importancia a los caballos y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Grecia clásica sí que habían bastantes caballos famosos. Quizá el más conocido de todos era Pegaso.
Joder, es que tenía alas, tío.
Es que tenía alas.
Es que tenía alas. Mucho.
Coño, y era un camión.
O sea,
la buena mierda. Eso en la Grecia clásica y en la carretera de Barcelona, para adelante. O sea, pues, le han puesto hasta un nombre, Ciudad Pegaso.
Ya ves.
Es que es como comprarte un coche con alerones, un caballo con alas.
Topejo de eso. Harry Potter igual lo puede hacer, pero además no, ¿sabes?
Bueno, para el que no lo sepa, Pegaso fue el caballo o la montura que utilizó el héroe de la Grecia clásica, Jenofonte, para derrotar con la ayuda de Pegaso, que era eso, un caballo que tenía alas y volaba, al monstruo mítico de la Quimera. La Quimera, que es uno de los monstruos a mí que más me mola.
Belerofonte.
Perdón, Belerofonte, sí, es cierto. Belerofonte fue...
Jenofonte, de hecho, fue uno de los que iba con Alejandro Magno en las expediciones.
Y eso, Belerofonte derrotó a la Quimera, que es uno de los monstruos que más me molan. Una cabeza de león, una cabeza de cabra, una cola que es una serpiente, y encima echa fuego por la boca.
Pero eso cuando se concibió, menor orgía, ¿no? O sea, eso... Es, o sea, en el arca de Noé, si no salió nada parecido, pues no, igual lo ocultaron, ¿sabes? Para... La vergüencita.
Pues una movida. Parece ser que se cuenta que Belerofonte consiguió derrotar al monstruo, que era casi invencible, porque bueno, además de que tiraba fuego, tenía un montón de cabezas y era muy tocho y se comía todo el mundo. Pues era casi invulnerable a todas las armas, porque también era hijo de no sé qué dios con no sé qué titán con tal Pascual.
Sí, eso de algún cruce raro entre dioses que salían.
Eso sí que eran dioses.
Endogamia,
eso sí que eran
dioses,
no estos, que se hinchaban a circular y a hacer guarradas. Eso sí que era buena mierda, joder.
Pues parece ser que lo venció atravesando un pedazo de plomo en la punta de su lanza, y que cuando el bicho le fue a lanzar ahí sus llamas, pues el plomo se derritió y le entró por la garganta al bicho, y el bicho se ahogó con el plomo derretido. Es decir, que luego Belerofonte se lo creyó mucho, 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 se subió mucho a la parra y dijo que, bueno, ya que tenía un caballo con alas, pues se subía al Olimpo y se hacía dios. Entonces iba subiendo por ahí y los dioses le derribaron de un rayazo. Zeus le dijo: no me toques los cojones o te meto un rayo por el culo, y efectivamente...
No, no, no te vengas a más, no te vengas a más. Comentar que Zeus, o sea, perdón, Pegaso era el caballo de Zeus y vivía entre los dioses, y que había surgido, nació de la sangre derramada por la medusa cuando Perseo la mató, le cortó la cabeza, y de ahí surgió el caballo. Así que también un origen peculiar para
qué movida
para Pegaso. Pegaso era un caballo que no se dejaba montar mucho, así que lo de que Belerofonte le cabalgase, pues no le debía.
De hecho, me da una idea, le cortamos el cuello a Ángel a ver si salen pequeños ponis, ¿vale? De su sangre.
No descartes, no descartes.
Pegaso tenía un hermano menor, o depende de los mitos, habrá que es hermano menor o que era hijo.
Se llama Ebro.
Que se llama Celeris. No, Ebro. Ibeco.
Ibeco. Ibeco. Fiat Trans.
Bien, este Celeris era el, pues eso, no está muy claro si era el hermano o el hijo de Pegaso, y fue un regalo que Hermes, el dios Hermes, le hizo a Castor, uno de los dos gemelos que formaron parte de los argonautas que se fueron con Jasón por ahí de aventuras míticas. Y también otros caballos importantes que enlazan también con Bucéfalo, como hemos dicho antes, eran las yeguas de Diomedes, que eran unas yeguas salvajes que comían carne humana, y que domarlas fue una de las pruebas que tuvo que pasar Hércules o Heracles para poder ser dios. Estas yeguas, en principio, como decíamos, comían carne humana, entonces lo que hizo Hércules fue, bueno, por una parte distraerlas, porque fue con unos cuantos de aliados a tal, distraerlas, capturó al tal Diomedes, al dueño de las yeguas, y se lo tiró a las yeguas, que se lo comieron, y entonces ya se calmaron y así las pudo capturar. Y el mito dice que Bucéfalo es descendiente de las yeguas de Diomedes, porque también decían que a veces comía carne.
Ah, mira, qué cosas. Igual por eso murió, ¿eh?
Puede ser. Eso y la vida sexual loca con Alejandro.
Oye, una pregunta. ¿Calificarías como caballos a los centauros? O y no sé.
No, porque no se dejaban montar.
Eso te iba a decir. Montate un centauro, a ver qué te dice.
Ya, y también está... no sé si lo he comentado a nosotros de muchas veces. El centauro inverso. Que era cuerpo de persona y cabeza de caballo.
De caballo.
Hombre, ese toca era la medalla. Son una, creo, de hecho.
Pero es que no, eso no piensa, eso es un bicho de mierda, no vale para nada.
Bueno,
es lo peor.
Curiosamente, uno de los guardianes de la puerta del infierno chino era cabeza de caballo.
Pues
era
no,
un
pero,
hombre con cabeza de caballo.
Pues igual no controlaba mucho. O sea, ¿tú de qué? Mira, tú de Bedel, que tampoco no das mucho de sí. Tú vas a quedarte de Bedel, porque para ser un caballo tienes el pene muy pequeño, no nos vales para semental. Joder, desde que tenemos efectos especiales, esta radio está a tope. Vamos a tope con todo.
Bueno, más caballos. Bueno, más monturas variadas.
Yo no he pensado mucho en el tema de las monturas clásicas, etcétera, etcétera. Pero sí que recuerdo que había también caballos en la mitología nórdica.
Sí.
Pero no me atrevo a hablar de ello porque no lo he mirado.
Está el famoso caballo de Odín, que sí. Es uno de los... También es una cosa que me mola. A mí la idea me mola un montón. Sleipnir se llama.
Sleipnir.
Y bueno, pues imagínate, si un caballo que tiene cuatro patas corre de la hostia, pues imagínate un caballo que tiene ocho patas, pues corre el doble,
o
claro.
O sería de la hostia también.
Entonces el caballo mítico del dios de los vikingos, Odín, Sleipnir, es un caballo que tiene ocho patas.
Toma ya.
Ay, ocho nada. Patas, igual, pues eso. Si tú coges un coche que tiene cuatro ruedas y va toda polla, le pones ocho, pues va todavía más rápido, todo el mundo lo sabe.
Yo no.
Pues lo mismo, los vikingos dijeron: coño, si un caballo de cuatro patas corre un montón, pues Odín tiene que tener uno de ocho.
El asunto es, ¿come también el doble de alfalfa?
Eso no lo sé, pero sí que es cierto que podía saltar el doble de alto, ¿no? Porque uno de los héroes de la mitología vikinga roba en un momento dado a Sleipnir y lo utiliza para saltar el muro que defiende el jardín de los dioses y robar las manzanas de Asgard, y el único caballo que puede saltar esa muralla es Sleipnir, porque tiene ocho patas.
Es que no paro de pensar en la roña que se le tiene que quedar entre pata y pata, porque eso tiene que estar muy junto. Y es que eso es una suciedad. Eso no sé si querría yo tener eso.
Pues eso, Sleipnir es el caballo mítico de la mitología vikinga y es eso, se trata de un caballo de ocho patas.
Dentro de la mitología nórdica también hay otras monturas variadas. De hecho, a los vikingos, vamos, a los nórdicos les molan mucho los carros. Uh-huh. Y los carros tirados por bichos. Entonces son famosas las cabras del carro de Thor. Que era el que le...
Que tienen nombre, de hecho, las cabras, ¿no?
No sé cómo se llaman, así que no tengo el nombre.
Cuerno quebrado y piño torcido, algo así se llama, ¿no?
Y luego estaban Skinfaxi y Grimfaxi.
Eso tú.
Que eran, sí, también, que eran los caballos del carro del día y de la noche.
Ah, sí, yo sé que eso es lo que
la alternancia del día y de la noche era porque habían dos carros que iban surcando el cielo nocturno diurno y que eran los que atraían la luz y la oscuridad. Y el día y la noche tienen nombres, pero no me acuerdo, eran algo así como Dornin, Rintin, Trinrin, algo así.
Joder, no hay nada como tener una mitología que mole. Aquí tenemos a Manolo Escobar. O sea, que su carro está bien, pero joder, es que se mola más, ¿sabes? Que, bueno, ahí lo dejo.
Y luego, dentro del mundo de la mitología nórdica, uno de los personajes a caballo más importantes eran las valquirias. Que las valquirias eran estas guerreras que recogían los cadáveres de los guerreros caídos y se los llevaban al Valhalla, y pues las valquirias iban montadas a caballo, y una de las más famosas pues era Brunhilda, que forma parte del mito de los Nibelungos, y que tenía un caballo que era Grune, que era el más conocido.
Las cabras de Thor efectivamente se llaman Tannhörst y Tangrisnir, que significan rompedientes y crujir de dientes.
Toma ya. Por cierto, también en la mitología escandinava no solo circulaban con caballos, también tenían, bueno, ahora lo conocemos...
Y cabras, perdón.
Sino que también tiene allí su origen el concepto de huargo. Huargo como lobo grande, grandote, sobre el cual te podías montar, etcétera, etcétera. Bueno, lo de poderse montar lo traigo a colación por los Señores Anillos, que como sabéis todos, que lo hemos visto todos, hay huargos, lomo de los cuales circulan los orcos.
Los goblins.
Y goblins o lo que sea. Y bueno, también en Juego de Tronos, si no recuerdo mal, se toma el concepto de huargos para hablar de los lobos.
Sí, creo que los caminantes blancos van en lobos.
Sí, 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 sí. Los lobillos que le dan a los Stark son bichos de esos, creo, o medio bichos de esos.
Eso es.
Y decir que, bueno, en cuanto a carros, a cosas tiradas por carros, en la mitología griega, el carro del dios del mar, de
Neptuno. Sí.
Neptuno está tirado por unas cosas, no sé cómo llamarlos, que son caballo por delante y tritón por detrás y cola de pescado por detrás.
Otra noche loca.
Renta de tritón.
Fruto de otra noche loca.
Trucha.
Hostia, por favor.
Truchatón.
Quiero tener una cosa esa, porque además eso yo creo que lo puedes mantener en la bañera.
En la pecera.
Claro, eso
es un acuario y cuando te apetece salir en carro, pues los enchufas.
Eso tira con todo, eso crece en cautividad, en el mar, en el río, en mi pueblo, un riachuelo que hay detrás, ahí puede
lo
prosperar.
Que no sé si le tienes que echar alfalfa comida de tortugas, eso es lo que no queda claro.
Yo le doy 5 pavos y que se compre lo que quiera. Paso de mierdas.
Pues no sé qué iba a decir yo. Así que lo que decías del mito del lobo gigante y tal, supongo que vendrá de Fenris, que era el lobo gigante hijo de Loki.
Sí.
Lo que pasa es que Fenris no se dejaba montar, ¿eh?
No, bueno, de hecho, si no recuerdo mal, dentro de... ¿Cómo se llama la pelea esa final que tiene que tener el Ragnarok?
Sí.
Debería de luchar contra Thor.
Exacto.
Se supone, ¿no? Y debería matar a Thor incluso, ¿no? Si no recuerdo mal.
No recuerdo si mataba a Thor o no. Era bueno, la gran serpiente era la que mataba.
Hostia, sabía, en cualquier caso, sí. Bueno, eran los Barger, los huargos eran los Barger.
De hecho, Fenrir ya se lleva la mano de algún dios un tiempo antes del Ragnarok, cuando le tienen que atar para que no la líe parda, pues solamente queda en que vale, sí, me dejo atar, pero si alguno mete la mano aquí dentro y se queda con la mano. No recuerdo qué dios era el que metía la mano.
No me acuerdo yo tampoco, pero...
No sé, algún griego es que mete mucho mano.
Nórdico, vikingo.
Ah, vale, es que como meten mano esos datos de tal mundo, pues como te descuides, te están...
Bueno.
Dices hola, ¿qué tal? Y te están follando.
Como estamos en el Ecuador del programa, ¿qué tal si pones un tema musical, Quique?
Pues perfecto, y como estábamos escuchando Las Américas, vamos a escuchar uno de los temas más conocidos que hablan de caballos, que es The Horse with No Name. Ahí están, América.
First part of the journey, I was looking plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot.
Los profesionales. programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
Sin embargo, ofrezco 23 millones.
¡Un gritón de dólares! Oh.
Señor, ese número no existe.
Ese número no existe, pero nosotros sí existimos.
Menos numerito que vamos a montar.
Yo soy un poco gritón también. Seguimos con monturas, en este caso míticas, mitiquísimas.
Pues sí, y ya que has enlazado antes con el Señor de los Anillos, guapo Ángel.
Sí,
pues podemos hablar de los anillos, que hay un mogollón de bichos.
Vale, ya nos pasamos allá a la subcultura, la subnormalidad, la fantasía, el cómic, el rock and roll.
Y esas cosas de yeyes. Pues sí, amiguitos, de ahí todo el mundo monta en algo y todo el mundo que monta algo a ese algo le pone nombre. Antes hemos empezado con los wargos, como nos habéis escuchado atentamente, y luego tenemos otros bichos como, por ejemplo, muéstranos qué es la proemura, sombra gris, que era el caballito de Gandalf, ¿no?
Así es, sombra gris es el caballito de Gandalf, Sam es el caballito de Frodo, el pony de Frodo, ¿no?
Pero es un tipo de montura más sexy, ¿no?
Es un tipo de montura diferente, sí, no sé. Sí, pero vamos.
Pues estamos hablando de Sombra Gris, que es uno de los Mearas, que es un señor de los caballos, es el rey de los caballos, se supone que el papi de todos los caballitos. Y
que mea que no veas, ¿no?
¿Eh?
Con ese nombre tiene que mear que no veas.
Sí, además que iban muy, demasiado, como que era muy rápido, ¿no? Decían que era, bueno, pues eso. Y eran una raza de caballos, una nobleza de caballos, porque yo siempre que pienso que Tolkien era un clasista, porque siempre ponía todo clases, los de arriba, los de abajo, los de en medio, pero siempre como que hacía un poquito de proselitismo para con las clases altas de todos. Es decir, los caballos estos, los Mearas, solo eran montados por los reyes de Rohan. Joder, hay que se atreva a montarle ahí el paradero, que no puede.
Que Rohan, o sea, todos los Rohirrim eran una cultura que estaba todo basado en...
Sí, pero los panaderos Rohirrim también, ¿sabes?
Ya, bueno, pues ya, montarían pues, caballos panaderos.
Eso montaban en burro.
Sí, pero no se pueden montar en los Mearas. ¿Cómo se llama?
Los
Mearas, el que también.
El mismo Meara se lo come. O sea, y luego le mea.
Pues que no flipen tanto, porque esos caballos también cagan, también se mean y lo dejan todo hecho un desperdicio. O sea, que me río yo de la nobleza de los caballos, ¿sabes?
Además serían cagadas reales.
Y además, el rey emérito seguro que ahora mismo también se está cagando encima en estos mismos momentos. O sea que nada, a la mierda con las monarquías.
Bueno, pues sí, el caballo sombra gris que era de Theoden y que luego se lo regaló a Gandalf cuando tuvo que ir a...
Bueno, no se lo regaló, hizo un trapis, ¿no?
No se lo cedió y luego después de la victoria del abismo de Helm se lo regaló.
Fue como, coge un caballo, si eso, vale, pues me cojo el bueno. Anda que...
¿Para qué me voy a coger el burro ese que está ahí?
Pues sí.
También el caballo que montaba a Theoden cuando no tenía a... Sombra gris se llama Crin Blanca, también era otro caballo conocido.
Eso no sabía yo.
En general, pues eso es lo que decíamos. Los Rohirrim eran toda una cultura que estaba toda basada en la relación con los caballos. Eran todos jinetes expertos. Criaban a los caballos surgidos de los Mearas, que eran los reyes de los caballos estos. Y eran los mejores jinetes de la Tierra Media, de la Tercera Edad. Así que ahí bastante importancia tenía.
Me gusta eso. Si eres mejor jinete de la Tercera Edad. Muchas gracias.
Se llama Tercera Edad. La Tercera Edad de...
Sí, lo sé, pero es que me ha hecho gracia.
¿Qué más teníamos? Teníamos también otros que iban a caballo y que daban miedito. Eran los Nazgûls.
Los Nazgûls, sí. ¿Tienen nombre? Las monturas. Lo llaman, que yo recuerde, lo llaman solo las monturas de los Nazgûl, ¿no? Uh-huh. Que tienen diversas, vamos a llamarlo avatars o avatares. Primero en forma de caballo oscuro con mala hostia. Y luego una especie de dragoncitos, ¿no?
Sí, luego unos bichos, unas criaturas aladas chungas.
Muy chungas.
Y sobre todo la más chunga de todas era la que cabalgaba el gran brujo de Angband, que era el rey brujo de Angband, que era el líder de los Nazgûl.
Eso es.
Que ese es el bicho que se carga. ¿Cómo se llama esta mujer? Era teóricamente un bicho que no podía matar ningún hombre, y entonces lo mató Eowyn disfrazada de caballero Rohirrim.
Eso es, como habéis visto en las películas, los que no se habéis leído el libro. Pues sí, estos Nazgûl, para poner un poquito en situación, eran los grandes señores de Númenor, que eran poderosos hombres, eran mortales, fueron pervertidos por los anillos de turno y se compraron unos caballos muy malos y ya está. Que luego se transformaron en dragones muy malos. Ese es el resumen para que os hagáis la idea.
Salados.
Muy salados eran, sí.
que también lo que decía antes José, otro de los bichos que también tiene más importancia son los ponis. Que aparecen mogollón de ponis.
Es verdad.
Los ponis, sí, pero los ponis tienen, no les ponen nombres, ¿no?
Sí, sí, tienen nombres también. Lo que pasa es que no me lo sé, pero tenían todos los ponis que llevaban, todos estos llevaban, tenían nombres.
A mí es un azucarillo, pero no sé de qué.
Sí, azucarillo, no me acuerdo quién era. No, había uno que era el de Tom Bombadil, que se llama Gordo Terronillo.
Gordo Terronillo.
Sí, pero el resto no me acuerdo.
Me podéis llamar así.
Sí, la verdad es que te pega mucho.
Gordo Terronillo, pues venga, Gordo Terronillo. Yo soy Leroy y tú eres Gordo Terronillo.
Ya le pillaremos aquí que con alguna buena. Sí.
Y luego otro de las criaturas que acaban montando a alguien en algún momento eran las águilas.
Sí, es verdad.
Las grandes águilas, sí.
También es cierto.
Pero no las, esas bichos no se montaban en plan de, me voy a montar en mi águila, me piro al bar de Mou.
No.
Eran, si ellos les salía de sus huevos de águila,
sí,
te decían, bueno, pues ya me sale de por ahí. Porque además, te voy a decir una cosa más. Todo el rollo, todo el puto rollo que montaron para tirar un puto anillo a...
Cuando podían haber ido las águilas.
Podían haber ido en águila, hostia.
Ya ves.
Es que, pero claro, igual el libro se convierte
en un cuentecito. No, pero luego la salva. O sea, las águilas, si os fijáis...
Ahora.
Tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos, son un poco el gran deus ex machina este, sí, ¿sabes? Que salva la situación al final.
A ver,
cuando nada más puede ocurrir, vienen las águilas.
Claro, eso te iba a decir, en la Tierra Media ambulancias no hay. Entonces claro, utilizan las águilas. Uh-huh. Es decir, tú, si pasas una ambulancia y le dices, oiga, lléveme usted hasta Alto del Ángel, le van a decir, no, no le llevo. Pero si vas sangrando ahí, vomitando sangre y tal, te dicen, coño, que te llevamos al hospital.
Bueno, vale.
Pues las águilas lo mismo. Llévame a tirar el anillo. No.
Pero
cuando
¿por qué?
Te has jodido, viene el águila y te recupera. Porque es un servicio.
Bueno, venga, vamos a partir de la base de que igual esa historia tiene algún problemita.
Tú compara,
de guión.
Tú compara las águilas con ambulancias. No con taxis, ni con Uber, con ambulancias.
Pero las ambulancias que por la mañana llegan
solo
a los yayos.
Solo en emergencia.
Pero es que hay ambulancias que llevan a los yayos por la mañana a hacerse el tratamiento de.
Ya, bueno, pero los enanos y Bilbo podían andar.
Claro. Bueno, es verdad.
Pero las águilas también atacaban, ¿eh? Que las águilas participaron en la guerra de los cinco ejércitos.
Ah, bueno, vale, para eso sí están, ¿no?
Bueno,
para
son,
dar hostias tontos estamos, pero para hacer un
curiosas.
Favor, pero para hacer un favor no. En plan, oye, ¿me puedes llevar a tirar esto para salvar el mundo? No, pero si hay hostias me llamas.
está bien.
Bueno, pues son los skinheads.
Las águilas venían de las águilas...
Pelas con plumas.
Eran las águilas de Manwë, que era uno de los Valar, uno de los dioses míticos de El Señor de los Anillos, de los cuales la primera gran águila era Zolondor, y luego ya en la época de la tercera edad, nuevamente... la gran águila en esa época, que era la que era amiga de Gandalf y que es la que salva a estos después de echar el anillo en el Monte del Destino, era Waihir, la gran águila de aquella época.
A Smaug no hay cojones de montarle, ¿no? Nadie le monta.
Smaug no lo veo yo. No lo veo,
no lo veo tampoco yo.
Hay algunas historias por ahí de jinetes de dragones y tal, pero eso no lo tengo yo. O sea, no dentro de los anillos, otros...
Sí, en las de la Dragonlance, ¿no? Sí que había. Además, como, bueno, pues estas historias ya sabes que son un poco más típicas de la cuenta, en las cuales además todo es muy racista, porque los dragones, los rojos y los negros son los malos, que esto es muy determinista. Si tú sales rojo o negro, ya
está
eres
jodido,
malo.
Está jodido.
Pero si eres blanco o dorado o no sé qué, pues entonces ya es de los buenos. Entonces, en esas novelas, esas historias derivadas de los juegos de rol...
Hombre,
de...
Creo que es un paralelismo bastante claro con la sociedad estadounidense. Si eres negro o comunista, eres malo. Digamos, ¿eh?
Sí, no había dragones marrones hispanos, por cierto. Pero bueno, es que
en aquel entonces...
no estaba de moda todavía.
Ahora está todo lleno de dragones. Seguro que si hicieran la Dragonlance otra vez, estaría todo lleno de dragones marrones que se quieren saltar la gran valla que protege el reino.
Pues sí, eso es.
Yo por lo que he visto es así, en las absurdas versiones cinematográficas del Hobbit que ha perpetrado Peter Jackson, de las cuales no he visto casi nada, pero he visto un trozo y creo que los elfos van montados en ciervos, ¿no?
Sí, ¿en serio?
Sí, y un enano en un jabalí, que eso me gustó más.
Joder, no, pero eso sí es cierto.
Yo me quiero montar en un puto jabalí, ¿sabes?
Que uno de los elfos míticos, no sé si era Zalanduir o alguno de estos, sí tenía un...
Sí, ¿no?
Un reno o algo así. Es
reno Renardo, ¿no?
Sí, sí, no, era algo así.
Pero eso es los libros, eso no me lo he leído yo en ningún libro, ¿eh?
Sí, sí, eso me suena.
Pero yo me quiero montar un jabalí, no me cambies de tema. Yo quiero montarme en un puto jabalí.
A ver, no quiero saber nada sobre tus sucias perversiones sexuales.
Pues ya verás cuando te pase la cinta.
Bien. cambiando de tema.
¿Sale la madre Gascu? Bueno, ya lo he dejado.
Y un jabalí.
Lo pidió ella.
Bueno, que hablabas de la Dragonlance y también otra de los que está de moda ahora, que es lo de Juego de Tronos, también aparecen dragones y los teóricamente la casa Targaryen montaban dragones.
Los jinetes de dragones, sí, yo la verdad es que a mí el peñazo ese no, casi no me he leído más que los primeros libros y la serie no me la he visto. Pero sé que hay gente que tiene aquí algo que ver con dragones, sí.
Sí, sí, no, yo me he leído los libros, pero los libros no llegan a aparecer todavía, yo creo, montando dragones
No, la, no. Esta. Realmente y, muera el tío antes de...
Y creo que en la serie sí que hay, sí que aparecen dragones liándola a saco. Yo no sí. he visto los capítulos.
Sí, se sube la pibia esta, se sube en uno, le lleva no sé dónde, lo vuelve. Vaya, típicas cosas.
Esto es Targaryen.
Era un Uber, era un dragón Uber.
Era un Uber, ¿no?
En este caso
sí, ¿no? Las águilas.
Un Dragonfly.
Pero de todas formas, esos son los libros que decía que eran súper realistas, ¿no?
Sí, muy realistas. No, pero o sea, porque, solo porque...
Juego de Tronos, ¿no? Que era, realista, era muy real, ¿no? Porque era ahí que todos morían y tal, que era súper realista todo.
Sí, en Desembarco del Rey hicieron una moción de censura, todo muy realista. Lo que pasa es que ahí te mataban y eso. No, más que realista, lo que era crudo, digamos, que yo creo que utiliza otro lenguaje para narrar la fantasía, más crudo, más en contacto, digamos, con la manera de narrar hoy en día, ¿no? De pues, sangre, violaciones y cosas de esas. Como si estuviéramos, pues eso, un martes en el Congo. Yo voy al infierno hoy, tío.
Sí, o sea, sí, no, no, no.
Hoy me la estoy jugando mucho. Me he metido con todos los animalistas.
Si
con...
nos expulsan de la radio y yo no sé qué va a pasar, pero bueno. Seguimos con otros. Una montura mítica cambiando radicalmente del tema de la fantasía. Y que hay que mencionar, por supuesto, es Jolly Jumper.
Hombre, el caballo de Lucky Luke.
Mm-hmm. Por supuesto.
Como mola.
Un caballo, amigos, que bebía cerveza y jugaba al ajedrez.
Es que es el caballo más inteligente de la historia.
Hombre, desde luego. Sí. Pero como yo, pero sin jugar al ajedrez.
Más o menos, sí. Por lo de beber cerveza, no lo
sí.
inteligente.
Y hacer comentarios jocosillos de vez en cuando. Un tío muy agradable, muy simpático. Pues sí, eso es Jolly Jumper.
También otro bicho que cabalgaba a alguien era el tigre sobre el que cabalgaba He-Man. Que era Battle Cat. Aunque oh, cuando... O sea, bueno, el asunto es que Battle Cat... bueno, lo primero, el origen es muy gracioso, porque cuando estaban desarrollando los muñecos...
Espera, que He-Man iba montado encima de Leo, ¿no?
No. Bueno, sí, podía ser. Hay cómics mezclados de Thundercats y de He-Man, pero bueno. Por lo visto, cuando estaban desarrollando los muñecos, dijeron, tenemos que ponerles algo que monte en esto y tal. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué puede ir montado He-Man? Claro, el problema que tenía He-Man era en las dimensiones de los muñecos, ¿no? Entonces, si se ponían a fabricar un bicho que fuese anatómicamente proporcional a He-Man, les iba a costar una pasta y iba a ser un muñeco enorme. Entonces dijeron, pues tenemos aquí un almacén lleno de restos de los Big Jim, que eran otros muñecos antiguos, y tenemos ahí un montón de panteras que no hemos dado salida. Podemos aprovecharla.
Pero es que todo He-Man se creó así.
Sí.
Cogiendo los muñecos de Conan que no querían salir, pues les pintaron de rollo, les llamaron He-Man. Y eso. Luego cogieron los perros, eso, ¿cómo se llama? Las panteras,
sí.
Y les llamaron Battle Cat.
Las pintaron de verde y rayitas y hicieron el Battle Cat.
Amigos, sí. Que esto sirva de lección. Reciclar, sí, bueno, nos lleva bueno. a sitios y a sí. cosas. ¿Sabes?
Luego, cuando hicieron la versión, los de... No me acuerdo cómo se llama la empresa, pero vamos, la versión de dibujos animados,
sí.
En la que hicieron ya el tema de la dualidad esta del príncipe Adam y He-Man y tal, que era el príncipe Adam era un moñas y He-Man luego era el machote, hicieron lo mismo con el Battle Cat. Entonces el bicho este se llamaba Cringer,
sí.
Y era una especie de gato grande, pero muy llorón y muy quejica.
Sí, me acuerdo el gatete ese chungo.
Sí, pero cuando se transformaba He-Man también se transformaba.
O sea, además le lanzaba el rayo con la espada, ¿no? Para transformarlo también.
Pero también tengo una cosa que decir. Cringer no elegida cuando estaba... Se quería transformar. El tío estaba tan tranquilo, acojonado de sus... Comiendo ahí potitos. Y de repente cuando se quería dar cuenta, me mierda, ya me han liado. Y se veía transformado contra su voluntad.
O sea, que el príncipe Adam era realmente una especie de abusador animal.
Sí, lo era.
Ahí está.
En muchos sentidos.
Amigos del Pac-Man, no vayas a por Ángel, y a por el príncipe Adam, que es mucho más cabrón. Mi montura favorita de todos los tiempos, si tengo que elegir algo de la fantasía, la subcultura en general y tal, es sin duda alguna el caracol de carreras de la historia interminable. Esto no es un caracol normal, es un caracol de carreras.
Grandioso, sí.
Qué grande era ese bicho.
Señor, bueno, en la historia interminable se montan en bastantes cosas. Está Furious, el dragón de la suerte, ¿no? Uh-huh. Y también está Artax, que es el caballito, creo que era el caballo blanco de Atreyu.
Ah, vale, sí.
Sí, señor. Uh-huh. Y yo no recuerdo más cosas que en las que se montaran que fueran así. Bueno, estaba el señor de la piedra que se montaba en su moto sí. Y que cantando Stephen Wolf, pero eso no creo que entre dentro del ámbito de que estamos desarrollando.
La historia interminable no lo recuerdo más. A mí me gusta mucho un bicho que salía en uno de los cómics de uno de los grandes del cómic de la historia del cómic, era Moebius, que es el Arzak. Eran esas historias de ciencia ficción raruna en la que un tipo iba a montar una especie de pterodáctilo. Bueno, era un pájaro raro.
Sí, era un pteropájaro.
Sí, un pteropájaro raro. Que no tenía nombre, el pájaro, y que simplemente pues... llevaba el Arzak de un lado al otro, que el Arzak hacía cosas así un poco como no muy claras, no se entendía muy bien. O sea, eran unos cómics de seguramente de la época en la que en Moebius se metía muchas drogas, porque eran bastante psicodélicos y raros, que lo ha reconocido, que el LSD se lo tomaba como las Coca-Colas.
Vamos a ver, si tú lees cosas de Moebius, pues entiendes que obviamente si quiere comentarnos de lo contrario, se va a tener que forzar más que en reconocerlo en realidad. Y por cierto, ahora que dices estos bichos alados y tal, me traen también de recuerdo a los Ikram, que son el nombre de los seres estos de Avatar, los bicharracos. ¿Y por qué los saco? Porque, bueno, la verdad es que la película está James Cameron, cualquiera vista tampoco es para echar cohetes. Pero, es que he leído una noticia. Y en China, me parece que es, han encontrado una especie un bicharraco parecido al pterodáctilo, que lo han llamado Ikandraco Avatar. Parece ser...
Y Candraco Avatar.
Sí, señor. Parece ser que es un bicho parecido al pterodáctilo, es decir, a esos dinosaurios alados que hemos visto todos en Jurassic Park, etcétera, etcétera, pero que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a los Ikram de Avatar. Entonces, claro, les han llamado como en la película, un derivado del nombre de ahí. Y, bueno, pues es curioso. Mira, en las ocasiones en las cuales, partiendo de la fantasía, de la invención del ser humano, pues nos encontramos luego con que le han dado el nombre científico a un fósil, que nos hemos encontrado muy interesante.
Mejor eso que no me acuerdo si fue una araña o no sé qué insecto que le vieron parecido con Mick Jagger y lo llamaron no sé qué Mick Jaggerensis. O sea, prefiero el dragón que mi relación con Mick Jagger, que es mucho más feo.
Decir también que en un cómic español bastante olvidado, pero bastante cojonudo, El Mercenario, de Vicente Segreyes, El Mercenario y casi todos los personajes van montados en dragones amaestrados, que van volando, y la verdad es que es muy difícil, a mí me ha costado siempre un montón encontrarlo. Y lo poco que he podido leer me ha parecido espectacular a todos los niveles. Tanto
es una serie clásica de fantasía.
Tanto en dibujo, que en dibujo es brutal. Es brutal. Como los guiones, que a lo mejor no están a la altura del dibujo, pero están muy muy bien. Además, creo que el señor Segreyes, cada hoja del cómic es un óleo. Directamente se lo pintaba al óleo.
Son pinturas espectaculares. ¿Sí?
Oye, pues solo voy a buscarlo, me parece bastante interesante.
¿No has visto El Mercenario? Sí,
No lo he visto. En cualquier cosa, también he visto unos dibujos animados, los Dino Riders, que hubo. Cierto. Que luego pasaron a formar parte del elenco de los personajes de Marvel, si no tengo mal entendido.
Tuvo una serie. Como casi todas las cosas que a las que Marvel dio publicidad.
De estas cosas de los 80. Mm. Obviamente que faltaba por sacar. Ya tenemos robots que se convierten en coches, pues ahora personas que se montan encima de dinosaurios. Era obvio.
¿Y dinosaurios que se convierten en coches?
Los Dinobots, sí señor, ¿sí? Sí señor.
Bueno, muchachos.
¿Y coches que montan personas?
Alguno habrá.
Os falta eso todavía.
Eso se llama atropello de toda la vida, ¿eh? Pero bueno,
tenemos que ir cerrando, muchachos.
Atropello ha sido este programa, señores, pero bueno, sí. Querida audiencia, muchas gracias por estar al otro lado.
Pues sí, amiguitos, no os montéis encima de cosas que o personas que no os dejen. Y nada, pues a todos los animalistas que...
Eso es lo que se llama doma clásica, ¿no? ¿Eh? Que eso es lo que se llama doma clásica, montarte encima de cosas de personas que no te dejan.
También puede ocurrir que te montes sobre algo con erótico resultado, pero también que sea con consentimiento, por favor.
Luego os cuento un chiste de sida cuando estemos tomando una caña. y espero...
Bueno, el fútbol australiano podría contar como
monturas.
Sí, pues nada, hablando de monturas, mandamos nuestros abrazos más cálidos al Jordi el Niño Polla y... quiero pedir calma, mejor que perdón, porque no me arrepiento de nada, a todos los animalistas enfadados, y que lo de colgar perros de un castaño era broma, que no, yo no soy partidario de eso, ¿eh?
Bueno, pues esto ha sido todo un viernes más en Los Profesionales, aquí en Radio Enlace, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Volvemos con el Black Power la semana que viene?
Volvemos con el Black Power.
Muy bien, pues ya, gentes.
Pues nos vemos la próxima semana. Adiós.